gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Enclave Turismo. Viajes, naturaleza, gastronomía, experiencias. En Radio Exterior de España.
Saludos, ¿cómo están? Soy Adoración Fernández Armero y en nombre del equipo de este programa les doy la bienvenida a Enclave Turismo, el espacio viajero y gastronómico de Radio Exterior de España. Como todos los martes, nos acompaña nuestro colaborador y experto en turismo, Paco Huertas. En su sección Pura Tradición, hoy es el día que hablamos de las vías verdes españolas. En concreto, vamos a conocer las vías verdes, pero a través de una empresa turística, Turismo Vivencial, que promociona y comercializa estos recorridos como destino. Las propuestas de turismo vivencial están constituidas por el patrimonio, el entorno natural y las tradiciones singulares de los lugares y sus gentes. Una oferta de ocio genuina y vivencial que vamos a conocer con su fundador, Antonio Martín, en unos instantes. Todo preparado, pues, comenzamos.
Enclave Turismo. Síguenos en internet. www.rtve.es.
Pura tradición. La esencia de lo nuestro. Con Paco Huertas.
Pues ya lo saben todos ustedes que los sones de esta sintonía ya nos indican que está a nuestro lado Paco Huertas, colaborador de este programa y experto en viajes. Paco, saludos y bienvenido una semana más, un martes más a Enclave Turismo.
Pues un placer, como siempre, estar aquí con todos vosotros.
Además, que tenemos que avisar que estén preparados todos los amantes de la naturaleza, caminantes y ciclistas, porque hoy en esta sección, en Pura Tradición, volvemos a hablar de las vías verdes, ya saben, los antiguos trazados de ferrocarril en desuso, reutilizados como itinerarios no motorizados para ser recorridos a pie y en bicicleta. Caminamos por las vías verdes con la mejor compañía, con una empresa turística que apuesta por realizar un turismo diferente, la empresa Turismo Vivencial. Antonio Martín es su fundador. Saludos y bienvenido a Enclave Turismo.
Hola, buenos días.
Buenos días, Antonio.
Encantado de estar con vosotros un rato.
Bueno, Turismo Vivencial ha firmado un acuerdo con la Fundación de Ferrocarriles Españoles para la creación de itinerarios a través de las vías verdes del país. Así que, Antonio Martín, ¿qué nos puedes contar de esta colaboración?
Pues mira, lo más singular es aportar la parte endógena de los destinos por los que recorremos las vías verdes. En ese sentido, hemos seleccionado 12 vías verdes por toda España y la idea es que, además de poseer y pasear, y caminar y disfrutar de la naturaleza, que puedas disfrutar de la gastronomía local, de los anfitriones locales, de la gente, de lo que es autóctono y original de cada uno de los territorios por los que pasamos.
Uh-huh. Antonio, buenos días. Te he saludado antes también. ¿Cómo surge la idea de empezar a hacer estos recorridos? Porque imagino que habrá sido un proceso más o menos largo.
Bueno, mira, nace con un proyecto que hicimos hace unos años con la Secretaría de Estado de Turismo, que era un proyecto europeo, y ahí conocí a Arancha de la Fundación Vías Verdes, y ahí empezamos a hablar de la posibilidad de que yo, como empresa, vimos desde el punto de vista turístico y dinamización del territorio, pues para poder aportar las vías verdes ya más allá de quien las conoce, ¿no? La idea es llevar las vías verdes a las agencias de viajes y dinamizarlas tanto por internet como por la venta directa a través de agencias de viajes, como te comentaba. Uh-huh. Y en ese sentido, pues de todo el panorama, sabes que son como 2.600 kilómetros de vías verdes por toda España, y la idea era seleccionar diferentes vías verdes con atractivos complementarios que puedan cubrir todo el territorio nacional.
Uh-huh. Y ha sido complicado porque al final intervienen muchos interlocutores, ¿no? Por un lado, un ente que depende de Ferrocarriles de España, como es Vías Verdes, iniciativa privada como es la vuestra, y un montón de interlocutores en el territorio que quizás, por la carencia de este producto, no conocían la posibilidad de elaborarlo, ¿no? ¿Ha sido complicado el llevarlo al mostrador, por decirlo de alguna manera?
Sí, mira, desde el punto de vista de colaboración con Fundación Vías Verdes, todo ha sido perfecto, todo han sido pasos adelante, no hemos encontrado ningún tipo de complicación. pero como tú bien dices, ¿no?, la parte de llevar el terreno y hablar con todos los interlocutores que participan en cada una de las vías verdes, pues es compleja, ¿no?, desde el punto de vista, primero, que no nos conocen como empresa. El proyecto de vías verdes en el territorio, pues es algo que se está sembrando permanentemente y cuesta llegar a acuerdos finales, ¿no? Nosotros cada vez que tenemos una vía verde, piensa que participan unos 20 proveedores locales. Pues la persona que alquila la bicicleta, el señor que tiene el transfer, el señor que lleva las maletas, el señor que tiene el restaurante, el señor que hace una visita a un centro de interpretación. Bueno, pues todos esos pequeños interlocutores locales son los que nosotros, como propuesta de valor, son los que queremos poner en valor, ¿no?, propiamente.
Porque, ¿qué tipo de experiencia es la que vosotros ofrecéis? Precisamente una empresa que se llama Turismo Vivencial, me imagino que muy pegada a la gente, ¿no?, que sean ellos los auténticos protagonistas.
Exacto. La primera parte es que el anfitrión local, que sería el guía que todas las agencias hablan, para nosotros son anfitriones locales. Son las personas que acompañan al grupo, no de turistas, sino de viajeros, que es como nos sentimos más cómodos hablando de ellos, y puedan hablarles de las historias de ese territorio, de esas vías, ¿no? Todo lo que ha ocurrido allí, al final, es lo que tiene la esencia del producto. Y si lo vives de la mano de alguien local, es cuando más te llevas esa historia, ¿no? Yo siempre hablo de memoria, o sea, un efecto de memoria memorable, ¿no? En el sentido de que cuando vuelves a tu casa, te vas a acordar de todas las historias que has compartido con la gente local, ¿no? Esa es la esencia del turismo vivencial y eso es lo que pretendemos con todos nuestros proveedores locales.
¿Y desde cuándo estáis funcionando? ¿Desde cuándo estáis comercializando este tipo de destinos? Y también un poco cómo lo recibe la gente, qué es lo que os cuentan vuestros clientes.
Sí. Mira, nosotros empezamos como empresa en el 2011 y cuando hablábamos de turismo vivencial, pues en aquel momento era hablar de qué me estás contando, ¿no? No sé de qué me estás contando. Entonces, hemos sembrado mucho, hemos trabajado mucho, nuestro marketing es muy potente, el logotipo, todo lo que transformamos, y al final, después de patearnos muchas veces España y darle muchas vueltas al producto, pues ya sí llegamos al cliente final, ¿no? Y sobre todo a las agencias de viajes, que es nuestro objetivo final. Cuando vas a una agencia de viajes como viajero y pides un viaje auténtico, las agencias de viajes realmente no tienen ese producto auténtico y menos hecho a mano. Y es cuando recurren a nosotros para hacernos que les creemos ese itinerario para su grupo o para su viajero más auténtico, ¿no?, más singular, ¿no?, donde puedan vivir todas las experiencias que nosotros tenemos en nuestro portfolio.
Me imagino la dificultad, ¿no?, porque conociendo las particularidades del territorio y sobre todo también conociendo las particularidades del cliente final, en un país en el que no nos ponemos de acuerdo ni siquiera la comunidad de vecinos, ¿cómo se estructura ese producto para decir, bueno, pues tienes una experiencia a medida con todo lo que eso conlleva? Me imagino que hay un trabajo detrás absolutamente espectacular, ¿no? ¿Cómo es ese proceso de creación del producto como tal?
Mira, cuando ponemos en marcha un destino, el destino, el interlocutor más importante para nosotros es el alcalde. El alcalde es el que conoce a sus empresarios locales y es el que conoce más el territorio. Entonces nosotros partimos del alcalde, con lo cual tenemos un aval para el viajero que ya desde las administraciones locales a todos los empresarios que participan ahí están vinculados al proyecto. Y luego los empresarios locales tenemos una metodología de trabajo. A ellos les damos formación, tanto en la recepción del viajero, como tenemos que explicar las historias, como tenemos que vender nuestro destino. Me gusta, por ejemplo, cuando hablamos de bodegas, no visitar directamente la sala de barricas. Nos vamos a la tierra, tocamos la tierra, y ahí el propietario de la finca es el que tiene que explicarle por qué esa finca está en sus manos, de cuántas generaciones, y por qué está la tierra mojada con respecto a la astronomía, ¿no? Porque antes se trabajaba con la posición de las estrellas, ¿no? Pues un poco, todas estas historias son las que cuando te las cuenta alguien local, te lo llevas como algo memorable para ti, y te queda en tu recuerdo por mucho tiempo.
¿Tú crees que el cliente español realmente lo valora? Porque en ocasiones se habla en diferentes debates de si los clientes, en España en general la tendencia de consumo va un poco más tarde en muchos aspectos, y luego el cliente español está muy concienciado en el cliente a la baja, es decir, me espero a última hora, compro a última hora el billete barato, me voy sin discriminar un poco el destino buscando pues una experiencia que va simplemente por recorrer un lugar. ¿Tú crees que ya estamos en ese punto en el que turismo vivencial tiene un largo recorrido por delante?
Nuestro recorrido por delante lo tenemos clarísimo. Y tema, yo creo que, no sé si coincides conmigo, pero creo que la tendencia de buscarte en tu casa por anoche, buscarte el vuelo, buscarte el hotel, el alojamiento, la gastronomía, el restaurante, de dónde quiero viajar, ese tiempo que le dedicas, pues un poco ya no lo tenemos. Entonces es más fácil pues buscarte online o físicamente en una agencia de viajes, poderles pedir esas propuestas de viajes o de experiencias en los viajes, ¿no? Si te acuerdas, hace unos años habían un montón de portales que vendían experiencias, ¿no?
Cierto.
Y vendía mis experiencias de 5 euros, de 10 euros. Claro, eso no tiene mucho sentido desde el punto de vista económico, ¿no? Cuando metes en ese producto, metes un avión, metes un alojamiento, que sea un alojamiento singular, atractivo, metes alguna actividad de gastronomía, visitar una finca ganadera, todo lo que en un paquete turístico se produce, pues es diferente, ¿no? Y es más fácil que lo encuentres en una agencia de viajes, tanto online como física.
Bueno, ahí coincidiremos porque me imagino que este producto es para un cliente ya viajado, ¿no? Un viajero de verdad al que hacía referencia al principio de la intervención.
Exactamente. Yo siempre, pues como tú, ¿no? Hemos viajado mucho, sabemos cómo se hace en otros sitios y lo que intentamos es llevar nuestra metodología de trabajo a tu propia empresa. Entonces, el turista como tal es el que yo creo, es el que está en autobús y quiere visitar muchos destinos en muy poco tiempo y además con poco dinero, ¿no? Eso ya es un turista puro y duro, que quiere hacer muchas fotografías. Ya el viajero es el que regresa a su destino después de haber sido turista y empieza a recordar todos esos lugares que ha estado y no los ha podido vivir. Y es ese momento en el que empieza a ser viajero.
Muy cierto.
La sensación de quiero volver a Sevilla, quiero conocer aquello que me dejé de ver, ¿no?
Efectivamente, muy cierto.
Uh-huh. Oye, ¿y el perfil de los clientes que tenéis pero que quieren hacer esos itinerarios a través de las vías verdes es también muy muy similar al que tenéis de otros destinos, de otras experiencias?
Sí, no cabe duda. La parte más importante de este viajero es el que quiere disfrutar de la naturaleza con respecto a que quiere disfrutar de la gastronomía a través de un destino, ¿no? O que quiere disfrutar de cualquier cosa que no tenga que ver con la naturaleza. El viajero de naturaleza es un viajero un poco especial. Y aquí separaremos el que quiere hacer naturaleza caminando y disfrutando de la naturaleza con su grupo de amigos o el que quiere que en bicicleta, ¿no? Entonces, el de bicicleta es un segmento como muy posicionado, gente con que hace muchos kilómetros, que quiere recorrer muchos destinos. Entonces, aquí el equilibrio es un poco complejo, ¿no? Pero nosotros estamos más enfocados al grupo de viajeros, 8 o 10 personas, grupos pequeños que tienen una afición local, que les explica el territorio donde tienen que ir a visitar, y que pueden ir en bicicleta o pueden ir caminando, ¿no? Disfrutando de todos esos elementos que a través de la vía verde puedes disfrutar. La vía verde tiene muchos centros de interpretación de la naturaleza en diferentes vías verdes. Uh-huh. Y bueno, poder dormir en un antiguo vagón de tren o tomarte un café en una estación antigua de tren, pues es algo singular también, ¿no? Y diferente, ¿no?
Claro, la verdad que es un valor añadido fantástico. Antes me parece que comentabas que son en total, de momento, 12 itinerarios por vías verdes los que ofrecéis, ¿no? ¿Por qué diferentes zonas de España?
Pues te diría que toda España, desde Madrid, norte, las tres vías verdes que hay en el norte, la Tierra de la Demanda, en el sur también tenemos en Ronda, en Extremadura tenemos también vía verde, en Tarragona también tenemos vía verde. Hemos intentado cubrir todos los territorios y, o sea, todo el Parque Nacional de alguna forma para que ya el viajero que esté más cómodo visitando Andalucía o visitando Extremadura, pues podamos tener una propuesta que se encaje a su interés, ¿no?
Uh-huh. Claro, me imagino que este número de 12 se podrá ampliar, ¿no? A lo mejor iréis añadiendo más destinos de itinerarios por vías verdes.
Sí, aquí voy a hacer una cuña publicitaria, si me lo permite. Hemos hecho un proyecto también europeo con Fundación Vías Verdes y también participaba el líder del proyecto de la Asociación Europea de Vías Verdes, en el que hemos creado también nosotros, como metodología de trabajo, 12 vías verdes en Europa. Uh-huh. Entonces tenemos, de alguna forma, 12 vías verdes en Europa, 12 vías verdes en España. La siguiente fase, en el próximo año, será tener más vías verdes en España. Porque la idea es poderle ofrecer a un mercado latinoamericano, donde estamos bien posicionados, o incluso al norte de Europa, poderle vender Europa. Entonces poder hacer 2 o 3 vías verdes en España, 2 o 3 vías verdes en Bélgica, una vía verde en Letonia, y poder disfrutar también España y Europa, ¿no?
Uh-huh. ¿Es este turismo, el de vías verdes, quizás una opción de turismo vivencial, familiar, óptima para nuestros usuarios españoles?
Por supuesto, la parte de sostenibilidad es importantísima en el destino, en el territorio, como producto turístico, la parte de solidaridad con la gente local, que todo participe, esa es la parte más importante desde mi punto de vista de lo que vendemos como producto turístico, ¿no? Yo creo que cuando vas a un destino y ves que el territorio y los productos turísticos que tiene el territorio se te abren desde el punto de vista que tú puedes participar y que te expliquemos cómo es la gastronomía local y que te llevemos al mercado y compremos productos locales y podamos hacer un taller de gastronomía de algunas recetas locales cuando has acabado tu tramo de vía verde por la mañana, pues bueno, todo esto es lo que al final alimenta que ese disfrute de vía verde sea diferente y original, ¿no? No tan solo pasear y caminar o disfrutar de tu bicicleta, ¿no? Que puedes hacer cosas locales con la gente local.
O sea que esto es desarrollo sostenible en su esencia, ¿no? Además, quizás sea una de las mejores maneras de hacer entender a los más pequeños en qué consiste realmente hacer este tipo de viajes.
Por supuesto, la parte de interpretar, conocer el territorio que visitas y el porqué de cada una de las cosas que vas a vivir, yo creo que es lo que al final nos llevamos todos cuando viajamos, ¿no? Regresamos a nuestra casa y que explicamos a nuestros amigos aquello que ha sido singular del destino que has visitado, ¿no?
Me imagino que vosotros haréis infinidad de estudios, tanto antes como después, y siempre hablamos del viajero, hablamos del tour operador, de ese turista, pero en pocas ocasiones hablamos de aquellos que realmente prestan ese servicio, de los prestatarios, y en este caso, en menor medida, de los prestatarios como los vuestros, ¿no? Ese anfitrión. ¿Cómo es ese feedback con ese anfitrión una vez que han pasado los diferentes grupos? ¿Y qué sensación les da a ellos de ese trabajo que habéis hecho durante tanto tiempo? ¿Y qué, digamos, sensación les da ese viajero que realmente está ávido de vivir experiencias?
Mira, yo te diría que lo primero o más importante para nosotros es la libertad que le transmitimos a nuestros anfitriones para que expliquen cosas reales, ¿no? Yo siempre digo que a nosotros, en el mundo que vivimos, nos contratan un tiempo para pasarlo bien, ¿no? Independientemente que estés en una ganadería, independientemente que estés en una bodega o independientemente que te tomes una cerveza en una típica taberna de un pueblecito perdido con unas tapas locales, ¿no? Al final, en fin, cuando le das esta libertad y no tiene que hacer un mensaje de esto funciona así, de esta manera, y los tiempos que tenemos son limitados, pues se siente muy cómodo, ¿no? Y al final, él es el que te pregunta a ti, oye, ¿qué tal los viajeros, no? ¿Qué te han dicho? ¿Se lo han pasado bien conmigo? Yo he intentado hacer todo lo que he puesto en el asador, ¿no? He intentado hacerlo, que lo compartan. Y siempre les digo lo mismo, oye, si tú estás cómodo y estás satisfecho, es lo mejor que has podido hacer. Luego ellos lo interpretarán, pero lo más importante es que lo compartan con su gente cuando regresen a casa, ¿no? Para que las vías verdes sean cada vez más un destino singular y auténtico, ¿no?
Y me imagino que no solamente aquellos que son los dueños de esos comercios, esos hoteles, esas casas rurales que participan en esta experiencia, sino las propias gentes del lugar, de los pueblos por donde se pasa, me imagino que también la respuesta de ellos también será muy buena, ¿no? Son también muy unos grandes anfitriones.
Claro, claro. Pero te contaría mil historias, ¿no? Uh-huh. En Ronda tenemos el señor Manolo, que es un señor que vive en un pueblecito muy escondido, y cuando llevamos a nuestro grupo por esa vía, le llamamos a su puerta y le decimos, Manolo, traigo un grupo de amigos. Oye, cuéntales aquella historia que me contaste de hace unos días que te pasó aquello en el campo, ¿no? Pues ese momento es único, ¿no?
Claro.
Y entonces esas son las cosas que cuentas cuando regresas a casa. Yo insisto mucho con eso, ¿no? Con la parte memorable del recuerdo que tengo de lo que he podido vivir, ¿no? Es lo que contamos todos, ¿no? Esa parte es turismo vivencial, ¿no? O ese recuerdo memorable del viaje, eso es turismo vivencial, ¿no?
De alguna manera habéis vuelto a la esencia de lo que era Vías Verdes, ¿no? Esa gente que iba o que íbamos cuando prácticamente nadie conocía esos recorridos y te dabas cuenta que no solo era una vía en la que había un antiguo ferrocarril desmantelado, ¿no? Sino que había mucha gente, muchas ilusiones y un patrimonio tremendo, ¿no? Por poner en valor. ¿Es esa la vía también? Es decir, los preceptores al final lo que hacen es poner en valor ese recurso de una manera sostenible y ordenada para que realmente esto sea turismo sostenible, que es un poco la esencia de lo que pretendía Vías Verdes.
Claro, desde el punto de vista de las administraciones gestoras o entes gestores de cada una de las vías verdes o las administraciones que gestionan, pues hay una parte política que es inevitable, es la que el mantenimiento de esa vía verde junto con Fundación pues siga vigente y se puedan habilitar más kilómetros para que puedan ser transitables, y luego la participación de la gente local en la segunda fase de trabajo, ¿no? Que para mí es la más importante, ¿no? De alguna forma yo creo que las administraciones tienen que colaborar con las empresas privadas para que aquello que se pone en valor tenga vida, ¿no? Los que comercializamos somos nosotros, pero los que participan y beneficiarios únicos son la gente local, ¿no? Nosotros somos al final una empresa, pero el que es el anfitrión, el que tiene un pequeño establecimiento hotelero, el que tiene una pequeña taberna, el que tiene una tienda de bicicletas, estas son las personas que están realmente trabajando cada día en su destino para que siga siendo un destino visitable, transitable, y que podamos disfrutar todo de esa sostenibilidad en las vías verdes.
Muy bien, pues Antonio Martín, fundador de Turismo Vivencial, la verdad que ha sido un placer conversar contigo y conocer cómo podemos visitar a partir de ahora estas vías verdes españolas. Así que gracias por participar en nuestro programa y hasta siempre.
Un placer para mi parte, muchas gracias.
Muchas gracias, Antonio. Un abrazo.
Adiós.
Paco, sé que esta conversación, esta entrevista te ha llegado muy al corazón y quieres resaltar la importancia de que existan empresas como esta de Antonio Martín, Turismo Vivencial, que promocionen y comercialicen activos tan importantes como las vías verdes.
Pues sí, la verdad es que cuando uno va a cualquier sitio, ¿no?, y sabe que hay una vía verde, en muchas ocasiones lo que hacemos es coger el mapa y bueno, pues intentar ver qué es lo que hay ahí, ¿no? Pero hay un producto detrás. Entonces las administraciones se afanan en difundir, pero en muy pocas ocasiones hay un producto ligado a esa, digamos, difusión previa, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve en muchos casos el que en un momento determinado haya ciertos recursos, como bien decía Antonio, que están perfectamente ahí para poder ser utilizados y que no haya nadie que en este caso los lleve a su comercialización, ¿no? Yo la verdad es que desde aquí, bueno, pues felicito la iniciativa porque la conocí hace relativamente poco.
Bueno, desde 2011 se creó la empresa, sí. Nos ha comentado Antonio.
Sí, pero no la conocía, fíjate. Y entonces hace relativamente poco tuve el primer contacto con ellos. Luego, por circunstancias, volvieron a hablar conmigo. Y bueno, pues al final hemos ya tenido ciertos contactos y hemos visto un poco el perfil de la empresa, ¿no? Y la verdad es que este tipo de viaje en vías verdes entraña una dificultad tremenda el ejecutarlos, ¿eh? Por eso le preguntaba, porque al final poner de acuerdo a todos los interlocutores, uh-huh, en un país complicado para eso, ¿no? Porque a veces parece como que en el territorio, luego una vez que estás allí, la gente como que yo, que lo mío, y no hay espacio para compartir, ¿no? Pero aquí está claramente, se ha puesto de manifiesto que obviamente es así, ¿no? Esa figura del anfitrión, uh-huh, es una figura muy bonita, ¿no? Es una figura que es como el viaje de autor en el que el guía, en este caso un guía profesional, se dedica a promocionar un viaje que él previamente ya ha elaborado, ¿no? Nosotros, con la experiencia de años, precisamente por la esencia de nuestra empresa, en la que también vamos buscando este tipo de vivencias, ¿no? Y yo creo que los que nos llevan escuchando años y que me vienen escuchando, creo que se dan cuenta, ¿no?, que esa es un poco la esencia de todo lo que venimos hablando, uh-huh, durante estos años, pues realmente es una iniciativa plausible, ¿no? Primero porque pone en valor un recurso de una manera ordenada y sostenible, uh-huh, que ahí es difícil, porque al final hay que sacrificar beneficio por, digamos, por producto, ya que es mucho más rentable económicamente llevar mucha gente que no llevar diferentes pocos, ¿no? Hablar con los interlocutores en el territorio para explicarles cuál es la esencia del producto es complicado y es una de las cosas que más cuesta. En un país como el nuestro, en el que en muchas ocasiones la gente, y lo hablábamos hace poco en un Naturwatch que ha tenido lugar ahora aquí en Manzanares del Real, un encuentro de turismo de naturaleza, la gente tiene presupuesto para gastarse 50, 60 euros en una comida, pero no tienen presupuesto contemplado para gastarse 8, 9 o 3 euros en una visita guiada. Con todo eso, al final lo empaquetan y lo llevan a una agencia de viajes, con la dificultad que también entraña explicarle a la agencia de viajes cuáles son las particularidades del producto en cuestión, ¿no? Esto lleva muchísimo trabajo. Imagino que tanto Arancha como su equipo, como Antonio y el suyo, pues han tenido que trabajar durante, uh-huh, mucho tiempo para poder llevar a cabo este producto, ¿no? Esta es la vía. Es decir, y nunca mejor dicho, ¿no?
Hablando de vías verdes, claro, nunca mejor dicho.
Nunca mejor dicho. Esta es la vía. Si queremos, en los últimos años se habla mucho de sostenibilidad, de desarrollo sostenible, de compromiso medioambiental y de este tipo, digamos, de terminología que en muchas ocasiones a mí me da mucha tristeza ver que no tienen ningún sentido, ¿no? Porque no hay nada detrás. Sin embargo, cuando hablamos de sostenibilidad, de compromiso con el territorio, de medio ambiente, de educación ambiental, de preceptores también que nos ayuden a difundir ese mensaje de la naturaleza y ayudar a fijar esa población en el territorio, tienen que ser actividades de este estilo las que al final nos ayuden a fijar el territorio, a fijar esa población y que haya un compromiso tanto por parte de todos los interlocutores, si te das cuenta. El canal de comercialización, que es muy complejo llevarles un producto final, el canal productor, productivo, que es el interlocutor, digamos, del territorio, ese preceptor, ese anfitrión, ¿no?, que es el que presta el servicio, y las administraciones, que cuando avalan un producto de estas características, lo que tienen que tener claro es que efectivamente ese producto reúne todos esos estándares para ser un producto verde dentro de una vía verde. Así que esta es la vía.
Esta es la vía y desde aquí nosotros reconocemos el esfuerzo con este programa dedicado a este turismo vivencial, en esta ocasión en las vías verdes españolas. Paco, como siempre, te despedimos. Siempre aprendemos contigo, martes
bueno, aprendemos
tras
todos.
Martes. Así que te esperamos la próxima semana.
Pues muchas gracias, aquí estaremos.
Pues hasta aquí llega hoy en Clave Turismo. Nos despedimos hasta el próximo programa. Adiós, sean felices.